próxima frontera.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez Brenes y vuelvo por acá con ustedes en un nuevo episodio de Próxima Frontera. Este podcast que ha venido tomando un ritmo diferente desde hace algunos meses y de sostenibilidad pasamos a hablar de adaptación. Y dentro del capítulo de adaptación, que es enorme y retador, hemos hablado de decrecimiento. Y dentro del decrecimiento, para seguir haciéndolo pues mucho más accionable, más práctico, vamos a empezar a hablar de economías, con S, economías en plural. Porque los descubrimientos de los últimos programas nos han llevado al lugar en el que entendemos, primero, que la economía no es una sola. Segundo, que la economía no es una fuerza natural, no es una fuerza física, así como la gravedad, que no podemos cambiar. Hemos elegido un sistema económico que en este momento reconocemos que está agotado y es el momento de explorar alternativas, nuevas ideas, opciones, teorías, para movernos a un sistema económico de acuerdo a las necesidades del momento, de acuerdo a los retos y a los desafíos que como humanidad estamos encontrando. Eso es lo que queremos explorar en los siguientes programas. Y les hemos llamado economías con curvas. Yo sé que ustedes tal vez piensan que eso es un toque de feminismo, porque estamos además en el mes de marzo. Y sí, es un poco de feminismo, como todo lo que hacemos en la vida, tiene que tener un toque o mucho feminismo. Pero las curvas van mucho más allá. Las curvas nos dicen que en la vida las cosas no todos son lineales, que no todo es del punto A al punto B. Y si exploramos la definición de economía, que significa la administración del hogar, díganme ustedes, ¿qué cosa tiene más curvas que administrar un hogar? ¿Qué cosa es menos lineal que administrar un hogar? Pues con esta idea de inicio, les dejo y les presento a mi invitado de hoy, que realmente es alguien muy cercano a mí, que durante, no sé, más de 10 años hemos trabajado juntos, pero antes ya nos habíamos topado en el camino, y él se llama Julián Orozco. Julián es periodista, comunicador, tiene estudios en gestión de recursos naturales, también en gestión de proyectos de desarrollo. Le encanta la permacultura y debo decirles que es una de las personas más coherentes que yo he conocido en mi vida y es una persona que ha vivido las teorías del decrecentismo, posiblemente sin saberlo desde hace mucho tiempo, que se llamaba así al menos, pero realmente Julián me inspira a que es posible tener una vida digna, frugal, consciente, conectada con la naturaleza, y muy, muy llena de matices y de curvas. Julián, bienvenido a Próxima Frontera. Además, trabajamos juntos desde hace ya muchos años en Próxima, así es que para mí es un honor tenerte en el programa.
Bueno, Carla, muchas gracias por hacerme parte de este proyecto tan bonito que has impulsado, y yo me siento muy motivado de ser parte de esto también. Gracias por esas palabras tan bonitas. Yo creo que es una historia, digamos, de larga cuenta entre nosotros, digamos, como compañeros de trabajo, y créanme que yo también he aprendido mucho de vos, y efectivamente bueno, estamos aquí para crecer entre todos.
Gracias, Julián. Ya saben, a veces los tesoros más grandes los tiene uno así a la par, ¿verdad? Sí, en las narices. Y Julián, para mí, nuestra relación y lo que hemos ido viviendo durante estos años realmente es un tesoro. Pero bueno, vamos a empezar a la teoría de lo que nos convoca en este programa Próxima Frontera, decrecimiento, economías con curvas. Les mencionaba hace un momento que el concepto de economía que viene del griego eukonomos es administración del hogar, ¿verdad? Y cuando nos ponemos a investigar y rascar y profundizar en el concepto de economía, pues aparecen muchísimas opciones que durante el camino en la humanidad, en la historia, han ido apareciendo, y algunas se les da pelota y otras no se les da pelota. Algunas se les dan premios y a otras se les ignora. A otras se les, incluso se les oculta conscientemente, porque pues le toca ahí los intereses a algunos grupos que pueden tener algún poder especial desde el punto de vista económico, político, de influencia. Pero entonces, cuando hablamos de economías en plural y con curvas, nos encontramos estas, como vienen a la mente estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas verdaderas necesidades humanas que la economía, que la administración del hogar viene a satisfacer? ¿Qué, cuánto es suficiente? ¿Qué es eficaz y razonable? ¿Cómo hacemos esto de la distribución, verdad? ¿Cómo le entramos a este monstruo terrible, horroroso de la inequidad? Y entonces vienen un montón de propuestas. Algunas de esas propuestas tienen que ver con la economía circular, con la economía de la dona o la rosquilla, la economía social solidaria, la economía del bien común, e incluso la economía descalza, que es una de las que abordaremos más adelante en este programa. Pero todas esas es las que yo quisiera agrupar como economías con curvas, ¿verdad? Otras opciones, mire, tengamos otras miradas, o incluso combinemos varias, porque tampoco son un todo en sí mismas, son contribuciones. Y hoy queremos dedicarle este programa a la persona que habló de estas economías del bien común. Es la mujer, la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía. Y ojo que eso sucedió hasta el 2009. Fue una mujer la que ganó el Premio Nobel de Economía, y ella se llama, o se llamó, porque ya falleció, Elinor Clare Ostrom. Yo le he pedido a Julián que exploremos en la vida de Elinor y que encontremos qué podemos aprender de lo que ella nos planteaba, y vamos haciendo un rompecabezas. La idea es que dentro de algunos programas tengamos más claro el todo a partir de estas pequeñas piezas que estas mujeres y también algunos hombres nos han ido legando. Julián, ¿quién fue Elinor Ostrom?
Ok, bueno, cuando quien quiera referirse, digamos, a Elinor Ostrom puede encontrar mucha información en internet, porque, bueno, al ser la primera mujer Nobel de Economía, habrá bastante que se hable de ella. Sin embargo, yo creo que quisiera rescatar, digamos, un par de cosas importantes. Elinor es hija de la Depresión del 29, ella nace en medio de la Depresión, ella nace en 1933. Una época crítica, digamos, para la economía norteamericana, en un lugar donde la tendencia era sacar el día en medio de la pobreza. Ella se cuenta, digamos, muy interesante, se cuenta que Elinor aprendió de su madre a cultivar hortalizas y a preparar conservas para ahorrar plata. Entonces, eso nos da, digamos, un contexto de cómo era ella. Elinor era también una chiquilla muy talentosa, muy inteligente y también muy esforzada, y bueno, pues siempre le fue bien en la escuela, ganó becas, y eso la llevó a ella a poder obtener un bachillerato en ciencia política en la UCLA, en la Universidad de California, en 1954. Y ese fue su arranque para, digamos, adentrarse en la política económica, en el que ella fue reconocida por estudiar ampliamente el tema de los bienes comunes, que es el tema que nos trae hoy, digamos, de fondo. Los bienes comunes, bueno, ¿qué son los bienes comunes? Los bienes comunes inicialmente son un concepto que está en constante evolución. Es decir, no hay un solo concepto de bienes comunes, sino que está creciendo, está en constante evolución. Pero digamos, para nuestros efectos, podemos decir que los bienes comunes son como estructuras de ordenamiento social o institucional que plantean que la propiedad puede ser aprovechada por un conjunto de personas en razón del lugar donde habita, o que tienen un régimen especial de explotación, o de aprovechamiento. No me gusta tanto la palabra explotación, de aprovechamiento. De esa forma, digamos, ninguna persona en concreto tiene un control exclusivo sobre el bien o el uso, sino que la riqueza de ese bien es de beneficio común. Pensemos por un momento nada más que, por ejemplo, las sociedades tribales que teníamos en el pasado, no existía la propiedad privada. Entonces, para ellas, su territorio, sus recursos y sus beneficios, lo que ellas obtenían eran bienes comunes. Por tanto, consideraban que para que esos bienes pudieran continuar, debían protegerse. Ese es el campo de Elinor Ostrom y ella demostró cómo, digamos, los bienes comunes, aún en contextos como el que vivimos actualmente, digamos, más capitalistas y de aprovechamiento de la privatización, también hay, digamos, ejemplos positivos y demostró que se puede lograr. Eso básicamente es lo que el trasfondo de Elinor Ostrom y por qué ella fue tan relevante dentro de la rama de la política económica.
Podríamos decir, por ejemplo, que cuando pensamos o hablamos de bienes comunes es cuando los pastores llevan todos sus rebaños a comer al mismo lugar que es de alguien o de todos. Cuando las personas de esa comunidad van a pescar a un río. Cuando van y cosechan frutas de un potrero que es de todos y es de nadie. Estamos hablando de ese tipo de bienes comunes.
Correcto, correcto. Efectivamente, bueno, los bienes comunes son muy particulares, es decir, hay como muchos ejemplos de bienes comunes, están desde los que son muy grandes, qué sé yo, territorios indígenas, por decirte algo, hasta el bien común de, qué sé yo, por ejemplo, vivís en una comunidad específica y entonces tiene un área común y en esa área común están el palo de naranjas y esos palos de naranjas, ¿sabes qué? Está mal que te lleves todas las naranjas un día, ¿verdad? Y que las llegas y las vendes afuera, sino que sabes que por ser un bien común, entonces lo ideal es que cada vecino tenga derecho a una cantidad específica de naranjas y que puedan aprovecharlos todos los chiquitos del barrio, ¿verdad? No que te lo lleguen a pasar en un saco. Eso es básicamente el bien común. Entonces hay como muchos ejemplos que podríamos aprovechar y efectivamente en nuestras vidas a veces tenemos acceso, digamos, a bienes comunes y sabemos que ese alcance puede ir así muchísimo más, qué sé yo, lagos que se comparten, ríos. Recuerdo, Carla, bueno, que yo hasta hace un tiempo yo vivía en Cahuita y de hecho, digamos, el Parque Nacional de Cahuita era, digamos, una especie de bien común en términos de que la sociedad, la comunidad, digamos, tenía acceso, tenía, digamos, un tipo de gestión administrativa sobre ese bien común que era el parque y la sacaban provecho de ella a través, digamos, del turismo comunitario y otros tipos de beneficios que sacaban. Pero era un bien común. Es una estructura muy particular. Les recomiendo que estudien el caso, que se aprenda sobre el caso para que vean, digamos, cómo también funciona si quieren adentrarse un poco más en el tema.
Eso, Julia, suena lindísimo, ¿verdad? O sea, los vecinos compartiendo las naranjas, el parque nacional que esté acceso a todos o por un monto muy reducido puedes tener grandísimos beneficios y una riqueza. Pero ¿por qué entonces viene y aparece la palabra tragedia cuando estamos hablando de algo que pareciera tan bonito y tan positivo?
Ok, es interesante. Bueno, Elinor Ostrom se hizo muy relevante porque estaba en desacuerdo con un señor que era ecólogo, que se llamaba Garrett Hardin. Este señor Garrett Hardin en 1968 escribió un ensayo. Ese ensayo se llamaba La tragedia de los comunes. ¿Por qué la tragedia? Bueno, ese título se utilizó como una metáfora, por decirlo de alguna manera, del problema de la sobreexplotación y la degradación de los recursos naturales cuando están en manos de muchos usuarios. La conclusión de Harding era que si existían bienes comunes que se encuentran bajo un dilema de sobreexplotación porque nadie se autocontrola. Es decir, si es de todos, no es de nadie. Y si no es de nadie, entonces todo el mundo hace con él lo que quiera. Eso es básicamente la tesis de Hardin. Y obviamente hay, digamos, contextos en los que sucede de esa manera, en los que no hay un aprovechamiento sostenible del bien por parte de un común de usuarios. Sin embargo, Elinor plantea que no siempre sucede así, y eso depende de ciertas variables que tal vez veamos más adelante. Pero estas variables son las que hacen que sean diferentes los casos. En casos extremos en los que hay una total destrucción del ecosistema y casos muy positivos en los que más bien hay una protección e incluso una mejora del ecosistema y del entorno del territorio. Y eso fue lo que estudió Elinor. ¿Qué es lo que hace que un caso sea exitoso? ¿Qué es lo que hace que ciertos ejemplos de gestión de los bienes comunes no se convierta en una tragedia, sino que se convierta en un éxito?
pasemos de una vez a esas recomendaciones o esos requisitos que establece Elinor que son necesarios para que haya una gestión exitosa de los bienes comunes.
Sí, bueno, vamos a ver. La probabilidad, digamos, de que los usuarios desarrollen instituciones eficaces o internas para desarrollar o regular el uso de bienes de uso común pasa por varios factores. Quisiera, digamos, primero sentar, digamos, las bases de lo que son variables que permiten que los bienes comunes se enriquezcan o que, digamos, por lo menos estén bien protegidos. Digamos, una variable inicial, aparte, digamos, 8 reglas, que tal vez vamos más adelante, 8 reglas, pero una variable inicial es que las personas participantes del bien común tengan garantía de uso en el largo plazo. Es muy humano esto, ¿verdad? Casi nadie hace un esfuerzo especial por conservar algo si sabe que eso va a ser flor de un día. Normalmente la gente quiere hacer cosas sobre, quiere hacer, digamos, quiere tomar decisiones sobre aspectos en los que tiene a largo plazo. Entonces, uno, que tengan garantía de uso a largo plazo. Ese es un punto. Punto B, que los intereses sean homogéneos. Es decir, que la mayoría de las personas comparten recursos, tecnologías, habilidades, visiones o cultura que los hace comunes entre ellos, que los hace
iguales.
Que los homologa, digamos, en sus inquietudes. Luego, el punto C, que tenga un costo de comunicación entre individuos accesible, o sea, que económicamente sea accesible, o sea, que no sea muy difícil que nos comuniquemos entre los dos, que yo pueda ir a hablar con mi vecino sin ningún problema, aunque este vecino sea por parte de un territorio muy extenso de kilómetros, pero que no sea tan difícil. Y luego, como un cuarto punto, es que el costo de alcanzar acuerdos aplicables sea relativamente bajo. Esto es muy importante, porque a veces sucede mucho con nuestras sociedades actuales. El costo de llegar a acuerdos es tan alto o es tan difícil que se hace insostenible para sostener la estructura en sí misma. En este caso, no. Entonces, básicamente, entonces, 4 planteamientos. 1, garantía de uso a largo plazo. 2, intereses homogéneos. 3, que el costo de comunicación sea bajo o accesible. Y 4, que el costo de alcanzar acuerdos vinculantes, eso es muy importante, acuerdos vinculantes, sea relativamente bajo. Entonces, esas estructuras de accesibilidad son las que permiten que se construya, digamos, un bien común bien administrado.
Pareciera como la historia de Costa Rica en, no sé, el pago de servicios ambientales, estos sistemas de recuperación de territorios que, aunque son privados, al establecer estas estructuras reguladas, los vuelve de alguna forma un bien común. Julián, podríamos decir que es un caso, tal vez no así, tal cual, como un caso intermedio.
Sí, podríamos hablar, digamos que, vamos a ver, podríamos decir que son ejemplos de una estructura particular de bien común. O sea, por ejemplo, se me ocurre el caso, digamos, de una comunidad indígena que someta su territorio a pago por servicios ambientales. No es algo descabellado, es algo que sucede, de hecho. Hay comunidades indígenas que someten sus áreas de protección a pago por servicios ambientales. Ellos tienen una visión muy particular, digamos, de que su territorio es un territorio compartido y dicen, bueno, vamos a sacar ganancia de esta fracción de mi bosque y yo lo voy a conservar y lo someto, digamos, a pago por servicios ambientales y por la conservación de ese bosque yo recibo un beneficio. Luego, por la conservación de ese mismo bosque también yo puedo explotar, digamos, una sección. No en el caso de los recursos naturales, porque lo que ellos hacen es separar, digamos, en bloques y dicen, bueno, esto es de conservación y esto es de un aprovechamiento sostenible, por decirlo de alguna manera. Entonces aprovechan. Entonces son ejemplos, ¿sí? El pago por servicios ambientales es un mecanismo de aprovechamiento de un bien común. En ese caso, se transformaría en algo por el estilo. Aquí es, digamos, donde entramos con con lo que Elinor hablaba sobre que son 8 principios. Esos 8 principios son los que definen cómo gobernar los bienes comunes, ¿verdad? Cómo gobernar los bienes comunes. Podemos hablar, digamos, del primer ejercicio, que es definir claramente los grupos, los límites del grupo. Esto es definir, digamos, qué territorio, qué recursos, de qué manera se van a aprovechar, qué personas, cuántas personas, quiénes acceden y por qué. Eso les da un marco de definición de los límites del grupo que va a aprovechar el bien común. Luego, un segundo punto es adaptar las normas que rigen el uso de los bienes comunes. Es decir, que las reglas se basen en la comprensión, o sea, el entendimiento de que hay un contexto social y unas dinámicas ambientales. Es decir, por ejemplo, si vamos a aprovechar las aguas de un río para riego, y el río es un bien común, no podemos aprovecharlas de igual manera en tiempo de sequía que en un tiempo, digamos, ordinario. Entonces debemos de valorar el caudal de ese río para saber cuánto podemos aprovechar. Entonces eso es una adaptación a la norma. Como punto 3, podríamos decir que es garantizar que los afectados por las normas puedan participar en su modificación. Es decir, si yo soy forma parte de un grupo que hace gestión de un bien común, yo también tengo el derecho a que esa norma, tal vez que me pueda estar afectando, o que tal vez no sea tan, que yo no me encuentre tan equitativa, pueda plantearla al grupo en su totalidad y decirles, oiga, un momento, esto no me está sirviendo, podemos hacer un replanteamiento. Y eso es súper importante, esa facilidad de acceso a esto. Luego, un cuarto punto es asegurarse que las autoridades externas respeten los derechos de los miembros. Y esto se da mucho porque la gestión de bienes comunes a partir, digamos, de grupos específicos se da en contextos mucho más macro, es decir, dentro de instituciones. Retomando el tema de los territorios indígenas, esto se da en un territorio, digamos, que es gobernado por un país con una administración X, y el país lo que se acuerda es que siendo una reserva indígena se van a respetar los acuerdos de ese grupo. De ese grupo específico. Entonces, independientemente de lo que yo decía, ahí es, yo sé que es un gobierno autónomo, específico, para esa gestión de ese recurso de bien común. Un quinto punto es desarrollar un sistema que sea llevado a cabo por los miembros de la comunidad para controlar el comportamiento, o sea, mecanismos de autocontrol. Tiene que haber mecanismos de autocontrol y regulación internas. Si alguien se excede o hace algo incorrecto, debe resarcir su daño o pagar una penalidad o compensar de alguna manera. O sea, imaginemos un lago. Si yo pesco más de lo que se me permite en una ocasión, mi cuota va a ser reducida en una segunda. ¿Ok? Porque estoy excediendo mis límites. Y un punto sexto es, por ejemplo, si va a utilizar sanciones graduales, es necesario, digamos, implementarlas claramente. Si fallas una vez, puede haber una amonestación de un nivel, pero si fallas dos, puede haber una amonestación de segundo nivel. Y así hasta que me imagino que en algún momento pueda ser, digamos, excluido del grupo, del aprovechamiento. Entonces se transforma en un paria, ya no puede hacerlo por un exceso del uso de recursos. Un séptimo punto es que se proporcionen medios accesibles y de bajo costo para la resolución de conflictos. Volvemos al tema, digamos, de que tiene que haber accesibilidad. Los conflictos tienen que resolverse por una vía que no solo sea económicamente accesible, sino en su forma práctica. Es decir, las personas que forman parte de eso tienen que llegar a un bien común, digamos, tienen que poder acceder a eso de manera sencilla, no solo en términos económicos, sino prácticos. Imagínate que vivas en una zona con un territorio muy amplio, no te pueden solicitar que llegues en 2 horas si realmente duras 4 horas cruzando a caballo y dos en lancha. Pero ese es el caso. Bueno, lo importante es que tiene que ser accesible la resolución de conflictos. Y como último punto, las personas tienen que asumir la responsabilidad de gobernar el recurso común en niveles anidados, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, interconectado. Es decir, hay una corresponsabilidad en todo lo que se, en todo, digamos, cómo se administra. Entonces, si yo tengo una administración de recurso que es muy baja, puedo hacer algunas cosas, pero si yo tengo una responsabilidad, digamos, mayor, hay como niveles anidados de responsabilidad, y entonces eso hace que sea más redondo la manera en cómo se administra el recurso.
Cuando decís anidados, ¿A qué te referís?
Me refiero a que sea escalable, es decir, la responsabilidad sea escalable, en términos de que yo tengo, digamos, un nivel de responsabilidad sobre una parte del recurso, de repente alguien que tenga un nivel, vamos a ver, para ponerlo como un ejemplo, digamos que yo estoy aguas arriba, en un río aguas arriba, ¿ok? En ese río aguas arriba, yo sé que el caudal del río es mayor. ¿Por qué? Porque está apenas comenzando. Pero yo sé que a lo largo del río, en aguas abajo, va a ir bajando porque más, digamos, campesinos van a utilizar ese río para hacer riego de sus terrenos. El campesino que está más abajo va a tener un nivel de caudal más bajo porque ya otros, digamos, han ido drenando un poco el caudal para sus propios riegos. Entonces, la responsabilidad del que está aguas arriba es mucho mayor que el que está aguas abajo en términos de la gestión del recurso. ¿Me explico?
Claro, entonces el que está río arriba además tiene que procurar que ningún residuo entre a la corriente porque al que está abajo no solo le llegará menos caudal, sino que además le llegará el agua más contaminada.
Correcto, así efectivamente. Hay que pensar, digamos, que entre más beneficios tengo yo de recibir un recurso, más responsable soy de la gestión de ese recurso. Entonces eso hace, digamos, que la responsabilidad sea escalonada en términos de la accesibilidad y el aprovechamiento.
Bien, ocho principios que Elinor Ostrom nos plantea. Elinor, la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía en el 2009, ocho principios para la administración de los bienes comunes. En resumen, Julián.
En resumen, los ocho principios son: 1. Definir claramente los límites del grupo. 2. Adaptar las normas que rigen el uso de los bienes comunes a necesidades y condiciones. 3. Garantizar que los afectados por las normas puedan participar en su modificación. 4. Que se pueda asegurar que las autoridades externas respeten los derechos de los miembros de esa comunidad. 5. Que se desarrolle un sistema llevado a cabo por los medios de la comunidad para controlar el comportamiento de sus miembros. 6. Que se utilicen sanciones graduales para los infractores de las normas. 7. Que se proporcionen medios accesibles y de bajo costo para la resolución de los conflictos. Y 8. Que se asuma una responsabilidad de gobernar el recurso común en niveles anidados, a diferente nivel, dependiendo de la responsabilidad que se adquiera.
Julián, ¿y de qué nos sirven estos ocho principios de Elinor en el 2024 frente a la situación de crisis ecosocial que enfrentamos? ¿Cómo podemos utilizar esta teoría en la práctica?
Bien, yo lo que diría es que independientemente de la escala de bien común que gestionemos, ya sea una huerta comunitaria, sea un jardín colectivo de mi condominio, sea un proyecto de permacultura en el que una comunidad vive en conjunto, lo que nos sirve es para analizar las condiciones y elaborar marcos de acuerdo común en un contexto en el que los bienes escasean y la necesidad de crear tejido social para la buena administración de esos bienes es clave. Ya no estamos en el momento en que, digamos, hay que privatizar ganancias y socializar pérdidas. Eso es lo que plantea el viejo sistema capitalista y eso es lo que nos ha llevado a destruir los ecosistemas actualmente. Ahora más bien estamos para protegernos entre todos, para proteger los que nos queda, para conservarlo y ojalá para que esté mejor, como planteaba muchos de los casos de Elinor Ostrom y que nos demostró que es viable, que se pueda hacer, se puedan crear mecanismos para que la gestión de los recursos comunes no solo sobreviva, sino que progrese, sino que se desarrolle. Eso es lo bueno. Eso es lo que nos ha dejado Elinor Ostrom y hace falta leerla para gestionar nuestros recursos comunes cuanto antes sea posible.
Gracias, Julián. Elinor Ostrom, nuestra primera invitada, su vida, su obra, su legado en este programa de Próxima Frontera dedicado al decrecimiento y específicamente en nuestra serie de Economía con Curvas. Y quisiera terminar recordando lo que Elinor dijo en algún momento, y decía más o menos así: hubo un momento en la historia en que la disciplina de la astronomía tuvo que empezar de nuevo, cuando se comprobó que la Tierra orbitaba alrededor del Sol y no al revés. Ese tiempo seguramente le ha llegado tarde a la disciplina de la economía. Muchas gracias a Julián por acompañarnos en Próxima Frontera. Vamos a seguir compartiendo experiencias de teóricos, de maestros y maestras, y armar el rompecabezas de la economía, de la nueva economía, de la economía postcrecentista, de la forma en la que nos podemos organizar para cuidar no solo lo que nos queda, sino, como decía Julián muy bien, hacerlo prosperar y hacerlo florecer, y nosotros, pues que tengamos una vida que merezca ser vivida mientras nos volvemos a reconectar con la Tierra, nos reconectamos otra vez entre nosotros como seres sintientes, parte de este maravilloso sistema que hemos puesto en un punto de gran fragilidad. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, a todos y todas, y los esperamos muy pronto en un nuevo episodio de Próxima Frontera. Que tengan un lindo día. Chao.